Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
El libro de Nahum, capítulo 1. Es a donde regresamos esta noche. Nahum, capítulo 1. Leemos empezando en el verso 9, leemos hasta el verso 15. Lo que tramáis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, porque ellos como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti, no se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura, porque eres vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. El que anuncia la paz, celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, te damos gracias por el día, te damos gracias por el tiempo que tenemos, que hemos disfrutado y le hemos sacado provecho. Las oportunidades que hemos tenido de cantar alabanzas a ti y expresar nuestro amor por ti y nuestro agradecimiento a ti. La oportunidad que nos has dado hoy de recordar a nuestro Salvador alrededor de tu mesa. La oportunidad que nos has dado hoy de darte a ti de aquello que tú has suplido para nosotros. Y de esa manera, reconocer tu Señorío sobre todo lo que somos y lo que tenemos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado hoy de ser capaces de reunirnos alrededor de tu palabra y ser recordados de tu naturaleza, de tu carácter. Tus compromisos. Y Señor, yo espero y oro que como resultado hayamos sido humillados y nos hayamos visto nosotros correctamente y nuestros corazones hayan sido llenados con agradecimientos por las misericordias que nos has mostrado en tu Hijo. Por una salvación tan grande, por la gracia asombrosa que te movería a derramar tu furia por nuestro pecado sobre tu propio Hijo, para que seamos liberados de la condenación para siempre. No se explica por nosotros, se explica por ti. Y por esto estamos agradecidos. Y ahora, Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra esta noche. Fortaléceme, Señor, para declarar tu palabra bien. Cuida este tiempo para que yo no haga nada o diga algo que te deshonre. Y obra nuestras mentes y corazones fortaleciéndonos para recibir las cosas que has revelado, haz aplicaciones en nosotros de una manera que vaya más allá de cualquier explicación humana, en una manera que hable del ministerio de tu Espíritu. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros 8 versos de este libro, Dios ha anunciado quién Él es. Él ha anunciado lo que Él hace y lo que no hará. Y Él, en términos generales, nos ha dicho lo que eso significa en términos de un resultado. ¿Quién es Dios? Es un Dios de venganza. El verdadero Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de venganza, es un Dios que repaga la maldad. Es un Dios de justicia absoluta. Él es un Dios celoso. Él es celoso por lo que es correctamente de Él, por derecho de Él. Su honor, su pueblo, su voluntad. Él es un Dios de furia. Él conoce un odio santo en contra del pecado. Él es un Dios que es lento para la ira y es paciente y misericordioso. Aún así, un Dios que es grande en poder. Su paciencia no es debilidad. Su paciencia y misericordia no representan ser olvidadizo o un compromiso. Él es un Dios que es bueno. Y Él conoce a los suyos. Y porque esto es quien Él es, Él nos ha dicho lo que Él hace. Él toma venganza. Él reserva furia. Él ha demostrado en la naturaleza aquellas cosas que nos dan una pequeña probadita de su poder enorme. Ya sea el torbellino o la gran tormenta o el terremoto o las nubes en el cielo o las sequías. Dios le dice a la raza humana: tomen nota de quién yo soy y de mi poder. También nos dice que Él protege a su pueblo y castiga a sus enemigos. Esto es lo que Él hace por quien Él es. Y por quien Él es, Él nos dice lo que Él no va a hacer. Él dice que no dejará impune al culpable. Él no olvida el pecado y su castigo. No lo barre bajo una alfombra. No actúa como que si no haya sucedido aún. La manera en que Dios ha escogido salvarnos es en completa acordancia con su justicia absoluta. Nuestros pecados fueron pagados, nuestros pecados, en el cuerpo de su Hijo, en la cruz. Todos aquellos de nosotros que hemos sido salvos, los que hemos buscado a Cristo, y por lo tanto a Dios como nuestro refugio. Así que el resultado de eso es esto. Si uno es el enemigo de Dios, uno no puede soportarlo, estar delante de su presencia, o esconderse, o escapar. Dios persigue a sus enemigos aún a las tinieblas. Al final del verso 8 dice eso. Pero si nos refugiamos en Él, nosotros estamos a salvo. Él es nuestra torre fuerte. Él es una fortaleza. Él es nuestro lugar de escondite. Es como la palabra de Dios declara en otro lugar. Estamos a salvo en Él. Esto es lo que hemos visto acerca de nuestro Dios esta mañana. Pero estas verdades nunca deben de ser pensadas en términos genéricos estrictos. Lo que Dios revela acerca de sí mismo, Él quiere que nosotros la apliquemos de una manera personal. Lo que hemos visto acerca de nuestro Dios hoy tiene aplicación a todos los que están sentados en este auditorio. Como dije esta mañana, Él está en el centro de todo. Así que nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros destinos, todo es determinado por cuál es nuestra relación, cuál es nuestra relación a este Dios. Todo depende de eso. Todos los resultados se dan la vuelta en esa pregunta. ¿Cuál es nuestra relación al Dios de la Biblia? ¿Cuál es nuestra relación al verdadero Dios? Así que estas verdades significan algo para su vida y para mi vida. Y estas verdades también significan algo para nuestro punto de vista del mundo. Estas verdades no dejaron de ser ciertas hace años. Con la caída del Imperio Asirio, estas verdades tienen aplicaciones. No en lo específico del que se habla en este mismo libro, mientras que Dios se dirige a Nínive, pero el principio final y las verdades tienen aplicaciones a nuestra nación y a la escena del mundo, a las naciones que existen ahora. Así que Dios quiere que tomemos lo que vemos y tomemos una aplicación personal de esto. De hecho, es lo que Dios hace en el verso 9 al 15. Él toma lo que Él ha declarado acerca de sí mismo y hace aplicaciones específicas. Al habernos dicho quién Él es, Él nos dice cuáles son las implicaciones para Asiria y cuáles son las implicaciones para Judá. Esto es quien yo soy, esto es lo que significa para Asiria, esto es lo que significa para mi pueblo. Así que toma estas verdades generales acerca de sí mismo y hace aplicaciones específicas. Y hace esto de una manera alternante. A lo mejor la primera vez que leyó usted sonó un poco confuso para usted. Acuérdese que el Señor está haciendo de una manera alterna. Primero le habla a Judá y después a Siria y luego termina con Judá. Él está tomando la verdad de sí mismo y está mostrando las implicaciones para las personas. Empezamos esta noche con el verso 9 al 11. La futilidad de los planes asirios. La futilidad de los planes asirios. Aquí está este Dios asombroso. ¿Qué cree usted que será el resultado para un pueblo que se rebela en contra de él? ¿Qué piensan atacar al pueblo de Dios? En el análisis final, en el resultado final, ¿qué significará eso para una nación que hace algo como esto? Bueno, Dios le dice a los asirios lo que esto va a significar para ellos. Verso 9, lo que tramáis contra el Señor. Cuando usted trama en contra de su pueblo, usted trama en contra del Señor. ¿Qué tramáis contra el Señor? Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia. Porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Dios habla directamente a Asiria y dice algunas cosas describiendo a Asiria. Como ya le dije, Sennacherib, el gobernante de Asiria, trató de tomar a Jerusalén en 701 a.C. Él y sus fuerzas fueron vencidos por un hecho milagroso de Dios. Dios liberó a la ciudad de Jerusalén. Los asirios perdieron a 185,000 hombres en el proceso. Así que Sennacherib regresó a casa y cuando lo hizo, perdió su vida. Segunda de Reyes 35. Y esa noche el ángel del Señor salió y atacó a 185,000 en el campo de los asirios. Cuando las personas se levantaron temprano en la mañana, he aquí, estos todos estaban cuerpos muertos. Y luego Sennacherib, rey de Asiria, se fue de casa y vivió en Nínive. Y mientras que él estaba adorando en la casa de Misrach, su dios, Abimelech y Sherisa, sus hijos, lo mataron con una espada y escaparon a la tierra de Ararat y sus hijos reinaron en su lugar. Vencido. Pero siguiendo eso, los asirios se recuperaron, continuaron a expandir el imperio, se fortalecieron. O la ciudad de Nínive, la expandieron, la pusieron hermosa, la fortalecieron. Y aparentemente lo que tenemos en el verso 9 es evidencia de que los asirios estaban continuando haciendo estrategias acerca de cómo tomar la ciudad de Jerusalén. Y mientras que están haciendo estrategia de cómo tomar la ciudad de Jerusalén, en realidad lo que están haciendo es estar haciendo un plan en contra del Señor. Así que Dios les dice tres cosas acerca de su plan. Primero que nada, sus planes no van a suceder. Lo que tramáis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia. Sus planes no se llevarán a cabo. Su futuro, verso 10, será caracterizado por confusión y consumción. Son como espinos enmarañados. ¿Usted ha visto un grupo de espinos enmarañados juntos? Dios dice, así es como ustedes van a ser. También es fácil tomar un grupo de espinas y echarlas al fuego. Describe un estado de embriaguez. Habla de confusión, como ebrios con su bebida. Y como resultado, ellos van a ser consumidos como paja totalmente seca. Así que, ustedes van hacia la destrucción, le dice Dios. Les dice también, cualquiera que les está dando consejos de venir en contra de mí es necio. Verso 11 dice, de ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Y parece que a lo mejor lo que Dios está haciendo a través de Nahum es que está viendo hacia atrás a Sennacherib y está diciendo, él es modelo para ustedes del tipo de necedad que sus planes representan. Si usted quiere ver qué tan necios son sus planes, recuérdense de sus consejeros perversos, el que vino y hizo maldad en contra del Señor. ¿Se acuerda lo que le sucedió a él? Se puede acordar. Cuando Sennacherib envió a un consejero, a un mensajero a Ezequías, como él se jactaba acerca de lo que iba a suceder con la ciudad de Jerusalén. De hecho, él envía este mensajero dos veces. Usted puede leer esto en el capítulo 18 del Segunda de Reyes, pero voy a leer de Segunda de Reyes 19, verso 10. Aquí hay una pequeña probada. Así le dirás a Ezequías, rey de Israel. No dejes que tu Dios, en quien tú confías, te engañe al prometerte que Jerusalén no será dada en la mano de los reyes de Asiria. He aquí, has escuchado lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo, y serás tú librado. ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Goshán, Arán, Resef, y a los hijos de Edén que estaban en Telesar. ¿Dónde está el rey de Hamat y el rey de Afad y el rey de la ciudad de Sefavarim, de Ena y de Iva? ¿Qué le está diciendo Sennacherib a este mensaje? Ríndanse. No hay esperanza de ser liberados. Si ustedes han puesto atención a la escena del mundo, ¿acaso no sabéis lo que le hemos hecho a otras naciones? ¿Cómo resultó cuando ellos pensaron que nos iban a resistir en contra de nosotros? ¿Y sabe qué? De todo punto de vista humano, lo que él dijo era la verdad. La historia de la resistencia a Asiria probó ser en vano. Pero lo que los asirios no sabían, lo que ellos no reconocían, es que todos sus éxitos militares habían sido, ¿por qué? De los decretos soberanos del Dios de Israel, el único verdadero Dios viviente que existe. Y así como Dios había permitido que ellos tuvieran estos éxitos así, fue el mismo Dios que está declarando su destrucción. Y que los venció en Jerusalén. Dios ahora los va a destruir hasta el piso. ¿Se acuerda de aquel? ¿Se acuerda lo que le sucedió a él? Recuérdese lo que le sucedió a 185,000 asirios. Esta es la vanidad que representan sus planes en contra del Señor. Es necedad. A propósito, es interesante que el verso 8 habla acerca de un diluvio que está fluyendo y el verso 10 dice de embriaguez, porque cuando llegamos al capítulo 2 pensamos acerca de cómo la ciudad de Nínive fue destruida. Vamos a ver que involucró aguas de diluvio y también involucró embriaguez. Así que Dios, de hecho, es muy específico acerca de estas palabras, acerca de cómo Él va a destruirlos. Antes de que nos movamos de aquí, le voy a hacer una pregunta. Si estos planes en contra del Señor probaron ser vanidad y necedad, ¿qué cree usted que se vuelve de sus planes, los planes de usted? Cualquier tipo de plan que no refleja sumisión a Dios y obediencia a Dios. Es asombroso la locura que caracteriza a las personas que están en rebelión en contra de Dios y ellos piensan de que sus planes tendrán éxito cuando lo que ellos están planeando viola las Escrituras. Lo que ellos están planeando es en contra de los caminos de Dios y la voluntad de Dios. ¿Usted cree que su camino va a prosperar? Mientras que usted vive su vida en rebelión en contra de este Dios. Eso no ha cambiado, ¿cierto? Los planes que representan un ataque en Dios, su gloria, su dignidad, su voluntad, su pueblo, esos planes son necios y son en vano. Así que es el primer movimiento. Aquí vamos a ver cuatro. El primero es este, Asiria. Tus planes son necios. Ahora Dios pone su atención en su pueblo. En el verso 12. Así dice el Señor. Aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor habla palabras directas de juicio. El Señor habla también palabras directas de paz. Y necesitamos entender, para aquellos de nosotros que hemos sido liberados por el Señor, que hemos sido salvos por el Señor, siempre recuerde que las palabras de paz de Dios tienen tanta autoridad como las palabras de Dios de juicio. Qué gozo es escuchar del Dios viviente que todo está bien. Escuchar del Dios viviente, usted está a salvo. Escuchar del Dios viviente que no hay ninguna razón para tener temor o ansiedad o preocupación en su vida. Está a salvo en mis manos. Es tan autoritativo como cuando Dios declara juicio en contra de un pueblo. El escuchar en Romanos 8, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esa es la palabra del Dios viviente. Es glorioso, es gozoso, ¿no es cierto? ¿Qué paz hay cuando usted sabe que el Dios viviente es su defensor y su refugio? Así que Dios habla comodidad a su pueblo, o paz a su pueblo. Pero la manera en que Él habla de esta paz es tan animador y tan instructivo hacia nosotros, porque dése cuenta cómo lo hace. En el verso 12, Él reconoce la verdadera fortaleza de Asiria. Pero luego promete la destrucción de ellos. Usted se da cuenta de eso. Dice, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos. Tratemos con la realidad aquí, Judá. Tratemos con la realidad de la escena del mundo. Ahorita Asiria es poderosa. Un poder multiplicado. Pero ¿sabe qué? Yo voy a destruirlos. Ellos serán destruidos y pasarán. Así que Dios reconoce la realidad de su fortaleza y aún así Él declara su destrucción. Dios reconoce en esta palabra de paz, reconoce Dios su verdadera disciplina en contra de Judá. Él le dice a ellos, yo os he disciplinado, los he afligido, del verso 12, aunque les haya afligido, esa es la realidad. ¿Por qué se encuentran en esta posición? Porque han pecado en contra de mí y yo los he disciplinado, los he afligido. Pero Él dice, no te afligiré más. Yo voy a levantar eso de ustedes. Él reconoce la realidad de la disciplina, pero al mismo tiempo promete el final. Y luego Dios reconoce el verdadero yugo de la opresión a Siria, pero promete de liberación, verso 15, verso 13, perdón, y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Escuche, el confiar en el Dios viviente no requiere negar la realidad. Pero lo que requiere es reconocer su soberanía sobre todas las realidades. Dios trae la realidad a la existencia. Dios gobierna sobre todas las realidades con las que tratamos. Confiar en Dios no es que el pueblo de Dios ponga su cabeza en la arena y se imaginen y pretenden de que las cosas son diferentes de lo que son. Más bien podemos ver el rostro de lo que es real, de lo que realmente está ahí, lo que realmente está delante de nosotros. Pero confiar de que la palabra de Dios dice es verdad y de que Él gobierna sobre todo, así que sus promesas de paz son más dignas de confianza de lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que nuestras emociones sienten. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted cree la palabra de Dios, si usted es un hijo de Dios, si usted cree la palabra de Dios, ¿usted tiene algo de qué preocuparse? ¿Cuál es la respuesta? No. No. ¿Se preocupa? ¿Es usted como yo? ¿Alguna vez se preocupa? ¿Alguna vez ha conocido alguna ansiedad en su vida? Yo sé lo que usted está diciendo, Richard. ¿Necesito actuar entonces? Como que mi trabajo no está en tan mala condición como lo está. Necesito imaginarme de que mis finanzas no son lo que son. Necesito imaginarme de que mis hijos no están en el estado en que está, o que mi matrimonio está en el estado en que está. No, escuche. Esas cosas que usted está enfrentando son reales. Lo que la Biblia dice que usted debe de hacer es que usted debe de confiar a Dios en medio de ello. Creerle, obedecerle, seguirle. Y también creer lo que Él dice acerca de lo que usted pueda enfrentar. Lo que es decir, esas cosas que causan estrés en su vida a lo mejor no pueden ser quitadas. Pero más bien de que usted esté conformado a la imagen de Cristo mientras que usted confía en Dios caminando a través de esas cosas. Una de las razones por qué enfrentamos tanta falta de paz en nuestras vidas es que queremos dictarle circunstancias a Dios en vez de confiar a Dios, hacernos más como su Hijo justo en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo. Jesús no oró de que fuéramos quitados del mundo, pero de que fuéramos guardados en medio del mundo. Dios, el fin de Dios en su vida no es cambiar todas sus circunstancias, pero conformarle a usted a la imagen de Cristo. ¿Confiará usted en Dios en medio de ello? Él toma cuidado por los pájaros en el aire y la grama en el campo. ¿Cree usted que le ama a usted? ¿Realmente descansa usted en Romanos 8:28? ¿Usted realmente descansa en el amor inquebrable que Dios tiene por usted? ¿Realmente descansa en el hecho de que usted está obrando en su vida, haciendo que todas las cosas obren juntas para bien, porque usted le ama a Él, un amor que Él ha creado en su vida y le ha otorgado? Ahora usted es de Él. ¿Usted está salvo en sus manos? ¿Cree usted eso? Asiria realmente era fuerte. Dios realmente los había afligido. Dios realmente estaban bajo un yugo. Esas eran realidades difíciles. Y aún así Él le habla paz a ellos en medio de ello. Y dice, déjame decirle cuál va a ser su futuro. Así que anuncia el final de la opresión de Asiria. El final de que Judá fuera oprimida por Asiria. Pero Dios dice algo más. Él pone su atención de regreso a los asirios. No solamente su opresión de Judá se detendrá. Eso sería suficientemente impresionante. Ellos no van a oprimir a mi pueblo más. Dios lo lleva un paso más allá y dice, ustedes van a dejar de existir por completo. De hecho, yo voy a sacarles a ustedes de la existencia de tal modo que no se recuerden de ustedes mucho, que no va a haber evidencia de su existencia. Y Dios pone esto en la forma de un decreto. Él expresa esto en la forma de un mandamiento. Lo que Dios manda se hace en el sentido de sus decretos. Lo que Dios decreta, sucede. Toda la creación responde a los decretos de Dios. Y Él dice en el verso 14, el Señor ha dado un orden en cuanto a ti. Está poniendo su atención de regreso en Asiria. Él dice, no se perpetuará más tu nombre. No vas a tener semilla. No vas a tener descendientes. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Dios les dice tres cosas. Dios le dice a Asiria tres cosas. Aquí, primero que nada, ustedes se van a encontrar con un fin absoluto. Voy a sacarles de la existencia. Y de hecho, la ciudad de Nínive, la ciudad de la que él está hablando, que representa todo el imperio de Asirio, se encontró con un fin absoluto y devastador en el año 612. Elliot Johnson, comentando acerca de esto, dice, Nínive nunca fue reconstruida. Tan completa fue su destrucción que cuando Xenofón pasó por ahí, 200 años después, él pensó que los montes eran las ruinas de otra ciudad. Y Alejandro el Grande, luchando en una batalla cerca, él no se dio cuenta que estaba cerca de las ruinas de Nínive. Kenneth Barker dijo esto, una de las tragedias más tristes de los pueblos antiguos que involucra no producir descendencia, que llevasen el nombre de la familia. Aún personas contemporáneas sienten la tristeza cuando el nombre de la familia se acaba. Dios mandó de que la destrucción de Asiria fuera de tal magnitud de que la nación no tuviera descendencia, literalmente semilla, para que llevaran consigo el nombre. La memoria del nombre de una persona para la realeza de ese tiempo. Asurbanipal oró de que la persona que siguiera en las murallas que él había puesto. El decreto de Dios declara que nadie iba a sobrevivir para mantener el nombre de ese rey. Dios dice, ustedes se van a encontrar con un fin absoluto. No solamente la opresión de mi pueblo va a parar, sino que voy a sacarles a ustedes de la existencia. Y lo que esto significa es que el poder de ustedes y su religión va a ser expuesta por lo que es. Él dice, de la casa de tus dioses, de sus templos, arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. En el tiempo antiguo, en el este, los dioses y el poder de la nación estaban atados en el pensamiento de los asirios. Los asirios se jactaban de sus dioses falsos. El verdadero Dios dice, yo voy a exponerlos por lo que son, no son dioses para nada. Voy a derrumbar todos tus ídolos. Puede que no vivamos en el día de muchos templos erigidos en el nombre de dioses falsos. A lo mejor no vivimos en el día de este tipo de ídolos, pero el hecho es que las personas todavía hablan palabras jactanciosas. Se ha puesto de moda. Es la nueva moralidad, es la nueva justicia, el creer en uno mismo. Así que las personas profesan su propia fortaleza, su propia hermosura, profesan sus propios talentos, profesan sus propios derechos y prioridades. Y tristemente, en su tiempo debido, todo será expuesto como una esperanza falsa, como una mentira de Satanás. Que Satanás les convenció a vivir, vivan como que sí, ustedes son Dios. Solo como una nota aparte, iglesia, puedo animarnos a asegurarnos de que vivamos de una manera que claramente demuestra una diferencia entre un mundo obsesionado consigo mismo. Yo sé que pueda haber elementos útiles a cosas como Facebook, Instagram y Twitter, pero puedo animarle de vez en cuando a ver lo que usted está haciendo de una manera pública y pregúntese, ¿quién está en el centro de esta imagen? ¿Qué es lo que usted realmente está diciendo acerca de su perspectiva de la vida? Yo creo que como otra nota aparte, a lo mejor ya me estoy poniendo viejo, pero no entiendo por qué las personas quieren declarar todos sus problemas a todo el mundo. Me pregunto, si tomáramos el tiempo para escribir nuestros problemas y compartir todas nuestras tristezas, y tomáramos ese mismo tiempo para arrodillarnos e ir a nuestro Dios en oración, me pregunto cómo nuestras vidas pudieran cambiar. Si nosotros pasamos más tiempo de que nosotros hacemos privadamente, derramando nuestros corazones a Dios acerca de las cosas que nos hacen triste, no nos lastiman, en vez de decirle al mundo de la humanidad, ¿por qué no le decimos a Dios? Eso es gratis. Así que el Señor dice, voy a sacarle de la existencia, voy a exponer a sus dioses falsos y a su poder imaginado. Dice, yo voy a enterrarlos. Voy a derribarlos hasta la tierra. El final del verso 14, yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Y la palabra vil tiene el significado de pequeño o leve. Pequeños moralmente, leves moralmente. Asiria sufre un sentido falso de importancia propia, y Dios les dice aquí su verdadero peso moral. A ustedes les faltan, ustedes están leves. Y yo voy a sepultarlos. Imagínense una importancia propia imaginada, una importancia propia falsa, un mundo lleno de personas, entre comillas, grandes, personas que viven de una manera mintiendo, de una manera abierta, mintiendo, jugando en contra del sistema, pensando que nunca van a dar cuentas. ¿Qué imagen tan sobria es la que vemos en Revelación 20, verso y siguiente? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y es el grande y el pequeño. Aquellos que se imaginan que eran tan inteligentes e intocables van a tener que responderle a Dios. Así que Asiria, sus planes son necios. Mi pueblo debe de tener paz, porque aunque ellos son fuertes, yo voy a destruirlos. Aunque os he afligido, yo voy a levantar eso. Aunque tenías un yugo, voy a quebrantar tus coyundas. Así ya no solamente estoy terminando tu opresión de mi pueblo, yo estoy terminándote a ti, sacándote de la existencia, cortando y exponiendo sus dioses y su poder imaginario. Voy a enterrarlos y voy a hacer vuestro sepulcro, porque a ustedes les ha faltado. Quedaron leves en mis ojos. Y luego él declara con una palabra final de paz, que también sirve como un mandamiento. Tiene un mandamiento para Asiria, ahora tiene un mandamiento para su pueblo, y su mandamiento para su pueblo es este: ahora adórenme. Bajo la luz de lo que yo voy a hacer, ustedes necesitan adorarme. Verso 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Asiria ya no te va a hacer más problemas. Y Dios dice, dadme alabanza. Mantengan sus fiestas. Denme la adoración que se me debe y que es apropiada. Porque Asiria nunca os causará problemas otra vez. Tiene que esperar algunos años para que esto suceda. Dios lo dice de una manera como que si los mensajeros de estas buenas nuevas ya están alrededor de la ciudad de Jerusalén y anunciando estas buenas nuevas, está llamando a su pueblo a que se regocijen ahorita mismo, bajo la vista de esa realidad futura. Regocíjense ahora en lo que os he dicho que voy a hacer, porque cuando yo les digo que voy a hacer algo, es tan bueno como que si ya fuera hecho. Así que usted regocíjese ahora. Ahora déjenme preguntar a la iglesia. Estas verdades que hemos visto del primer capítulo de Nahum acerca de nuestro Dios soberano, ¿cómo cambian estas verdades su punto de vista del mundo? ¿No deberían de cambiar nuestro punto de vista del mundo? ¿Cómo cambian su punto de vista del mundo? ¿Está usted en ese lugar donde usted puede decir, yo he tomado refugio en el Señor? ¿Es usted uno de los que fueron liberados por Dios, uno de los que fueron perdonados por Dios? ¿Usted es uno que el Señor ha salvado? ¿Ha usted tomado refugio en el Hijo de Dios, sobre quien la furia de Dios fue derramada para que nosotros fuéramos liberados? El Dios, el Hijo de Dios viviente que fue levantado entre los muertos, demostrando que el pago de Dios en su Hijo fue aceptado, que la justicia ha sido satisfecha en el caso de aquellos que fueron perdonados. ¿Usted es uno de ellos? ¿Está usted hoy en un lugar donde usted puede decir que el Señor es mi refugio, Él es mi lugar de escondite, mi liberador, mi fortaleza, mi torre fuerte? Yo corro a Él y encuentro seguridad en Él. ¿Puede usted decir eso esta noche? Pero usted, en toda honestidad, tiene que decir, todavía estoy apartado de Dios, no le conozco. Yo soy uno de sus enemigos. Y si esta noche, en toda honestidad, usted tiene que admitir que usted todavía está en un lugar donde no conoce la gracia de Dios en salvación en Jesucristo, yo le anuncio a usted esta noche que Dios ha anunciado el camino de la misericordia para usted. Busque a Jesús. Hágale su refugio y usted será salvo. Usted no ha caído tan lejos de que Él no pueda levantarlo. Usted no ha pecado de tal modo que usted no pueda ser perdonado. Jesús lo pagó todo. Búsquelo y usted será salvo. O a lo mejor hay alguien tan extraño como pueda ser. Esta noche, aunque usted esté en ese lugar de en medio, usted ha sido liberado, usted es un hijo de Dios, usted conoce al Dios viviente. Pero ahorita usted es un hijo perdido. Así que su vida ha estado invitando la disciplina, la mano disciplinadora de nuestro Dios. El tipo de amor de disciplina que se experimenta de parte de un padre. Así que, mientras que usted huye de su padre, mientras que usted está huyendo de su Dios, lo que usted ha conocido como un desperdicio en su vida, usted esta noche con un corazón quebrantado va a correr a casa, va usted a buscarle a Él con un corazón honesto, quebrantado, entristecido, y va usted a darle gracias de que Jesús es suficiente, y de una manera fresca se va a inclinar delante de su Dios y va a seguir a su Salvador. ¿Va usted a apartarse de todas las cosas que están arruinando su vida y le están causando daño? Ahí es donde usted va a encontrar refugio en el Señor. Y si el Señor es su refugio, entonces va usted a escuchar sus palabras de paz y va usted a reconocer que esas palabras, esas promesas de su paz son tan autoritativas como sus palabras de juicio. De tal modo que no importa lo que esté sucediendo en la escena del mundo, no importa lo que esté sucediendo, mientras que el viento sopla en términos de las circunstancias de su vida, usted puede regocijarse esta noche en las realidades que Dios ha anunciado, las realidades que Él gobierna sobre el futuro que Él le ha prometido a usted. Usted se puede regocijar de aquellos que el Señor envía para anunciar su futuro. Usted puede regocijarse en el mensaje de la palabra de Dios, que es la verdad. Si ellos se deben de regocijar en una liberación de Asiria, ¿cómo debe usted de regocijarse en una liberación de la furia eterna de Dios? Porque el apóstol Pablo, si él tenía este pasaje en mente o otro diferente, o en Isaías, él menciona esta verdad en Romanos 10:13. Porque todo el que llama en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo entonces van a llamar a él en el que no han creído? ¿Y cómo van a creer en el que nunca han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar sin que alguien predique? ¿Y cómo van a predicar si no es que sean enviados, como está escrito? ¿Cómo? ¿Qué hermosos son los pies de aquel que predican las buenas nuevas? ¿Las buenas nuevas de qué? Las buenas nuevas de la liberación. No liberación de Asiria, pero liberación de la furia de Dios. Oh, qué gozo y paz y celebración debe de caracterizar nuestra adoración. Qué apropiada es adoración acerca del Dios que ha otorgado tal liberación en su Hijo. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tus buenas nuevas a nosotros. Te damos gracias por las advertencias de juicio que vienen de gracia y las promesas de paz que vienen de gracia. Que todos los que te han buscado como su refugio, a todos los que han descansado en tu Hijo. Te damos gracias, Señor, de lo que tu Hijo hizo en la cruz. Es suficiente para salvarnos para siempre. Te damos gracias de que tu amor para nosotros en Cristo no es por un día, no hasta nuestra próxima falla, pero para siempre. Tal misericordia y gracia es demasiado alta para nosotros. Es demasiado maravillosa para nosotros para entender completamente. Pero te damos gracias por ella. Y oramos por cualquier hijo perdido en este auditorio que ha conocido esta misericordia y esta gracia y aún así están viviendo como que si no lo hubieran conocido. Quebranta sus corazones esta noche. Otórgales un corazón cambiado. De que ellos regresen a ti y te sigan de una manera nueva y fresca. Y oro por cualquier persona en este auditorio que no te conoce aún. Esta noche, Señor, otórgales arrepentimiento y fe para que ellos clamen a ti buscando a tu Hijo, confiando solamente en Él para recibir vida. Ayúdanos, Señor, a no olvidar rápido lo que hemos visto hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.